Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. La técnica Juan Jesús Lista. Te habla Pablo Acebo. Gracias, como cada día, por estar ahí. Vamos a hablar de unionistas, vamos a hablar del cambio de horario. Desde las 5 de la tarde que estaba programado el partido para el domingo, bueno, pues ahora es a las 12. Vamos a hablar de ese cambio de horario, de las reacciones aquí en Unionistas, y viajaremos hasta Murcia para conocer un poco cómo están los ánimos por ahí. Pero sobre todo el programa de hoy va a ir dedicado al ciclismo. Va a ir dedicado al ciclismo salmantino y va a ir dedicado a todos los problemas que está habiendo en la carretera con los accidentes mortales. Muchos entre ciclistas, vehículos. Debemos concienciar de todo esto, o así lo pensamos nosotros desde aquí de COPE, desde los medios de comunicación, y lo vamos a hacer hoy con un tiempo de opinión exclusivo y dedicado al ciclismo con tres personas muy relevantes aquí en el ciclismo en Salamanca. Todo esto en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. En todos esos sitios estamos ahí para que nos escuche. Son las 15 horas y 31 minutos, estamos en directo y hasta las 4 contigo. Os lo contamos en el avance, la última hora en lo que tiene que ver con el playoff de Unionistas es el cambio de hora del partido de vuelta. En un principio estaba marcado para el domingo a las 5. Bien, pues ayer por la tarde anunciaron que no. Que se cambia, que será a las 12 de la mañana. ¿Os han dado alguna explicación convincente? ¿Sabéis el porqué de este cambio de hora? Escuchamos al vicepresidente del club, a Javier Tejedor.
Pues la verdad que no lo sé, es posible que se hayan equivocado, tampoco queremos ser mal pensados o les ha surgido algún tipo de imprevisto en la tarde del domingo. Es que no lo sabemos, lo desconocemos, tampoco creemos que sea un cambio que nos perjudica demasiado, ni a nivel deportivo, ni a nivel de aficionados. Es cierto que hemos tenido que cambiar un poco la logística del desplazamiento que había pensado para los distintos autobuses, pero bueno, es un cambio relativamente menor. Y luego hay, pues, no sé, otras cosas que puedes pensar a nivel meteorológico, calor, etcétera, pues tampoco parece que el cambio sea muy drástico, ¿no? De una hora a la otra, que realmente pues no sabemos.
Están los ánimos caldeados con los aficionados de Murcia y con los aficionados de Salamanca en torno a este partido y en torno a lo que pasó en la ida. Dice Tejedor que son los propios clubes los que deben dar ejemplo, los que deben mandar un mensaje de calma, no agitar el ambiente.
Es labor de los dirigentes pues calmar los ánimos, transmitir tranquilidad y transmitir a las aficiones que lo que hay que hacer es disfrutar del fútbol y no todo lo contrario, que parece que se está creando un clima de tensión excesivo de cara al partido de vuelta. Y bueno, pues creo que, como digo, es labor de los dirigentes que seamos capaces de calmar los ánimos para que no se produzcan incidentes.
Ayer nos hacíamos eco de los sapos por la boca que echó algún aficionado, digo aficionado entre comillas, de Unionistas en las redes sociales contra los aficionados del Águilas, y nos hacíamos eco también de la respuesta del presidente, de Miguel Ángel Sandoval, condenando esos insultos, y además nosotros nos alegramos desde aquí. Javier Tejedor está en la misma línea que Sando.
Un playoff, entendemos que de por sí, por lo que está en juego, por el sistema de competición, pues extenso a nivel deportivo, pues hay rivalidad, te juegas mucho en poco tiempo, ¿no? Pues entendemos, pero que eso tiene que quedar ahí, tiene que ser fútbol, ¿no? Y tanto para aficionados como para todos aquellos jugadores o gente que entre en redes sociales, etcétera, no podemos utilizar las redes sociales para incrementar la tensión, ¿no? Y especialmente creo que desde las directivas de ambos equipos tenemos que ser prudentes y tenemos que ser responsables y tenemos que pedir a nuestros aficionados que se comporten, que nos respetemos y que, sobre todo, que convivamos, ¿no?
Aún sabiendo cómo están los ánimos, va a haber afición de Unionistas, va a haber salmantinos en Murcia. ¿Cuántos esperan que viaje, Javier?
Difícil predecir, ¿no? Pero por los datos que tenemos y sabiendo que ya van dos buses prácticamente llenos y gente con coches particulares, yo creo que será una cifra entre 150 y 200 aficionados aproximadamente.
Compañero de COPE Lorca, José Ángel Ayala, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, calorcito por ahí, ¿no?
Sí, bastante, bastante calorcito, y el que os espera a vosotros el domingo también, ¿eh? Oye, aquí estamos ya en temperaturas que empezamos a rondar ya los 30, 30 y tantos grados.
Escucha, porque yo tengo la duda, ¿desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la mañana hay diferencia de grados o no?
Puede haber diferencia de grados. Hombre, también estamos hablando de que Águilas es una localidad que está pegadita a la costa, ¿eh?
Claro,
Es costera, y entonces a lo mejor la brisa lo que puede hacer es que la temperatura, la sensación de temperatura sea un poquito más baja. Eso sí, depende también de la humedad, puede ser que se pase un poquito mal. Habitualmente el Águila siempre ha jugado con este condicionante, ¿no? En fases de ascenso anteriores.
Claro.
Siempre han sido con equipos vascos los que han venido aquí a jugar, prácticamente en los últimos años. Llámese Balbaseda, llámese Lagunonac, Portugalete, Baracaldo. Y bueno, siempre juegan con ese hándicap que es intentar poner el horario a una hora en la que el calor pueda afectarle al equipo rival. Hemos estado hablando también con el presidente del Águila y nos ha dicho también que sobre todo debido al horario de comuniones. Estamos en época de comuniones, a lo mejor consideran también mejor el factor de que se juegue a las 12 y que luego el convite puedan los seguidores ir y poder disfrutar de él que hacerlo al revés.
Bueno, pues está el día completo. Primero al fútbol y luego a la comunión.
Efectivamente.
Así que tenemos todo hecho. Los ánimos están caldeados por allí por el Águilas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ellos han venido bastante enfadados sobre todo por la actuación arbitral, ¿no? Del pasado fin de semana. Ellos se consideran que fueron perjudicados en ese partido de las pistas del Helmántico. Ellos consideran que la actuación arbitral no fue la que se debería de haber realizado, y bueno, ellos sobre todo llegan bastante enfadados por el tanto en el minuto 97 y por las dos expulsiones, tanto la de Hugo como la de Javi Piñero. Eso parece que están caldeando los ánimos, pero acabamos de estar hablando también con el presidente, como te digo, y sobre todo lo que tiene que imperar no es la grada, cada seguidor tiene que apoyar y animar a su equipo, y los que tienen que ser protagonistas al final tienen que ser los jugadores.
Desde que salió la bola, lo primero que se resalta del Águilas es lo fuertes que son en su campo.
Sí.
¿La cosa se puede salir de madre con la afición caliente que tenéis allí después de todo esto que pasó en la ida?
No debe, y nunca ha pasado, ¿eh? Los partidos de playoffs de temporadas anteriores siempre han sido calientes. Tenemos que decir que la afición del Águilas es una afición muy caliente, es una afición además que va a estar muy cerquita de lo que es el terreno de juego. El Rubial, por ahora, es uno de los estadios más antiguos que hay en España, desde 1903. Muy vetusto, muy chiquitito, muy añejo, y con las incomodidades que ello genera, ¿no? Por lo tanto, pues...
Escucha, pero José Ángel, aquí se habla mucho de aquel Águila San Fernando del año pasado,
sí.
que incluso hay circulando un vídeo y demás. Aquí en Salamanca se está comentando mucho ese vídeo, y algunos aficionados, de hecho, que lo han visto, porque ha habido problemas en aquel partido, que se retrasó, incluso tuvo que entrar la Guardia Civil y todo, incluso algunos aficionados nos dicen, coño, es que yo no te digo miedo, pero sí respeto a lo que pueda pasar allí.
Pero en ese momento, por ejemplo, con el tema de San Fernando, lo que sucedió fue que no estaba acotado, debido, bueno, o sea, hay algunos equipos en esta categoría que no están acostumbrados a lo mejor a recibir una gran cantidad de seguidores, como fue el caso del equipo del
San Fernando. Sí.
Creo que son unos 200 o 250 seguidores, ¿no? Salmantino,
más
lo
o menos.
Estamos hablando de que en aquel viaje de San Fernando aquí, pues a lo mejor había 400 o 500 personas que vinieron desde San Fernando, fueron numerosos autocares. Cuando el problema estuvo cuando se ubicaron en la grada. No hay zona de grada, sino que tenían que estar de pie. La Guardia Civil indicó que no estaban separados del resto de la afición, y entonces se tuvo que retrasar el partido bastante debido a que tuvieron que acotar una zona en la que colocar a los seguidores de San Fernando. Llegaron los nervios, algunas personas se impacientaron, pero sobre todo por parte de seguidores de San Fernando, que no se sentían lo cómodo que ellos a lo mejor se esperaban sentirse. Es un campo incómodo, lo vamos a decir. Grada lateral no tiene tribuna, fondo sur no tiene tribuna, fondo norte, que es creo donde van a ir ubicados los seguidores del conjunto aguileño, debajo del marcador, tiene tan solo una pequeña tribunita que son dos gradas. Ahí ya la Guardia Civil se ha actuado y va a colocar una zona acotada para que los seguidores salmantinos puedan estar tranquilamente. Y luego zona de tribuna, que la zona de tribuna, aproximadamente lo que caben en esa zona de tribuna son unos 600-700 espectadores.
¿Y habrá problemas con llevar, yo qué sé, distintivos de unionistas por la calle, tomarte una cerveza con un distintivo de unionistas? ¿Eso?
No,
tiene por qué.
No ha pasado nunca ni debe de pasar, no ha pasado nunca.
Fantástico.
Ha habido rivalidad Lorca-Águilas, os lo comento porque aquí en verano se realiza un tradicional partido que es Lorca y Águilas,
sí.
Y son dos ciudades que están muy cercanas y la rivalidad es mucho mayor a la que puede suceder en cualquier otra ciudad con Águilas, y no ha pasado nunca absolutamente nada. Algún pique, alguna palabra o algo, pero que no debe de ser ni motivar en ningún motivo en algo grave.
Que sí, fútbol, y que la gente lo disfrute, que al fin y al cabo esto es fútbol, ni más ni menos fútbol, y que se juegue en el terreno de juego y que las gradas pues que se anime y que haya pues cánticos y demás como hay en todos los sitios, pero que se quede todo ahí y que disfrutemos del partido de la eliminatoria. Oye, José Ángel, pues un placer hablar contigo, vas a estar allí, ¿no?
Igualmente, sí, allí estaremos el domingo por la mañana. Tenemos, la verdad es que aquí masificación de equipos, tanto con el Lorca Fútbol Club como con el Club de Fútbol Lorca Deportiva, pero el domingo por la mañana estaremos allí, y bueno, llamamiento a los seguidores de unionistas que no tengan ningún problema, que van a estar en una zona acotada, que va a ser un partido caliente porque son de playoff y seguro, dependiendo luego también de cómo vaya evolucionando lo que son los 90 minutos, pero que no ha pasado nunca nada en Águilas y que no tiene por qué pasar este fin de semana. Con respeto y con educación, seguro que va a imperar lo que es el fútbol.
Fantástico. Pues José Ángel, primero al fútbol y luego a la comunión. Así que un abrazo grande.
Un abrazo. Muchas gracias.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Quince horas y 40 minutos en directo en Deportes Cope Salamanca. Vamos a abrir un tiempo de opinión dedicado al ciclismo, porque semana sí, semana también nos estamos encontrando con accidentes en la carretera, accidentes entre coches y ciclistas, en muchos casos mortales, y los casos más, vamos a decir, mediáticos, los tuvimos ahí con Scarponi, con Nicky Hayden ayer, con Julia Bielener también ayer, que murieron en el mismo hospital, por cierto, los tres fallecidos, por ir en bici y tener un accidente con un coche. Es lo que está pasando, ¿no? Y está pasando en todos los sitios, aquí en España también. Además de varios casos de ciclistas anónimos, que son los que más, que salen a dar una vuelta en bici y no vuelven. Esta es la cruda realidad. 18 ciclistas muertos en carretera en lo que va de 2017 y estamos en mayo. Hoy en Deportes Cope Salamanca queremos hablar de todo esto porque creemos que es importante que desde los medios de comunicación se hable de este tema. Que todos seamos conscientes de esta sangría y que entre todos seamos capaces de pararla. Sino de pararla, de aminorarla. Y en esas estamos. Como digo, tenemos un tiempo de opinión y tenemos aquí a tres, que os van a sonar los tres. A mi derecha, Santi Blanco. Muy buenas, Santi.
Hola, buenas tardes.
Agustín Tamames, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Castro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo?
Aquí estamos con los tres. ¿Qué está pasando? Falta concienciación, falta responsabilidad por parte de conductores y ciclistas, porque yo creo que hay que hablar de las dos cosas, Santi.
Sí, yo pienso que muchas veces el ciclista tenemos mucha culpa, ¿no?, de lo que pasa en carretera, y otras veces yo creo que es el conductor, ¿no? Yo creo que muchos de los accidentes que pasan, la gente que conduce el coche no ha montado en bici o no monta, ¿no? Yo creo que una persona a lo mejor que es ciclista y luego conduce el coche, como es nuestro caso, yo creo, pues es más fácil saber cómo respetar a un ciclista, ¿no? Yo hay cosas que me encuentro cada día, por ejemplo, vas en bici, te adelanta un coche y a los 100 metros se mete a la derecha, ¿no? Pues a lo mejor tiene que esperar un poquito a llegar al cruce y meterte sin adelantar al ciclista. Cosas así que la gente no se conciencia, ¿no? Porque no tiene esa tranquilidad que tiene que tener en algunos momentos.
Agustín.
Bueno, pues yo pues también pienso más o menos así. Lo que veo es que ahora ya se puede adelantar hace tiempo con la raya continua. Pero la persona que va en el volante no sabe si el motor que tiene, el coche que tiene es para adelantar, que a lo mejor queda 200 metros y ya termina la raya continua. Es una de las cosas que había que
no, es que ya no solo el motor, es que la gente no sabe que puede cruzar una línea continua para adelantar a un ciclista.
Yo creo que ya se está, no sé, ya se lleva ya mucho tiempo diciendo esto, y yo creo que en estos accidentes que hemos tenido hace poco, si la chica va drogada y con alcohol y todo, y claro, se pasa para otro lado, no tenemos nada que hacer, ¿eh?
Son asesinatos. Ya. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, todo el tema de las drogas, del alcohol. Pero, Carlos, yo tengo amigos, tengo familiares que van en bici, que salen en bici, y que tienen miedo ahora a salir a la carretera. Sobre todo los fines de semana, por lo que dice Agustín. Porque tú sales por la mañana en bici, a las 8 o 9 de la mañana, y viene la gente de fiesta, y viene con dos copas de más y sabe Dios las sustancias en el cuerpo. Entonces tienen miedo. Y yo te hablo de amigos y familiares, pero tú seguro que conoces también a mucha gente.
Sí, por supuesto. Para empezar, yo lo tengo en casa. A mí mi mujer no me deja prácticamente salir con la bici de carretera.
Tiene miedo,
¿no?
Claro, que salgas.
Tiene miedo de que no vuelva. Y ahora ya los niños quieren empezar a montar en bici y quieren apuntarse a la escuela y no quieren porque le da miedo. No solamente los domingos por la mañana, como bien dices, que la gente viene de fiesta, porque eso yo creo que es un problema aparte en el sentido de que igual la reglamentación que hay hoy en día no castiga lo suficiente esos casos de gente que va bajo los efectos del alcohol o de las drogas, sino también esa falta, digamos, de información, información con lo que decíamos antes de la línea continua, y respeto, tanto por parte de los conductores como por parte de los ciclistas, como decía Santi. Ahora mismo estamos viendo cómo salen los ciclistas y están constantemente enviando fotos con el móvil, haciéndose selfies, grabando vídeos mientras van en la bicicleta. Creo que eso también, si queremos que nos respeten, tenemos que empezar por dar ejemplo también.
Sí, luego también hay mucha gente, por ejemplo, ¿no? Ahora se puede ir en paralelo un ciclista, ¿no? Pueden ir dos en paralelo y mucha gente pues nos acusa o nos pita y nos dice que no, que tenemos que ir de uno en uno, ¿no? Cuando se puede ir de dos en dos y además el bulto para el coche es mucho mejor porque lo ve mucho más lejos. Luego yo lo que también he dicho antes, por ejemplo, que como ciclista también hay veces que cometemos imprudencias. Por ejemplo, lo de Hayden, ¿no? Que ha sido el culpable de su accidente mortal.
Se saltó el stop.
Porque se saltó el stop, pero por ejemplo cuando hablamos del caso de Alicante, de la chica esta que iba bebida o drogada, pues yo creo que eso es un asesinato, como bien has dicho tú antes. Y luego las penas, como bien ha dicho Carlos, yo creo que no sé si había oído que eran 1000 y pico euros lo que le metía.
Es que es tremendo. O sea, tú atropellas a alguien.
Me parece lamentable.
Y es que además ya no es atropellar, es que es la gente que atropella y se va. Y te vas de rositas. Bueno, es que es tremendo.
La mayoría a veces se va porque sabe que no está en condiciones y a ver si se puede escapar, pero es muy difícil. Es por eso, porque han tomado alcohol, han tomado droga, lo que sea. Y por eso se escapa la mayoría de ellos.
Yo quería hablar de estos falsos mitos. Ya habéis comentado dos. Habéis comentado lo de la línea continua. O sea, hay que ser consciente de que como conductor de un coche puedes atravesar la línea continua para respetar a un ciclista, que es lo principal.
No solamente puedes, sino que debes.
Debes.
Debes. El reglamento especifica que para adelantar a no solo a los ciclistas, sino a ciclistas, ciclomotores, peatones, animales, tienes que dejar como mínimo 1.5 metros e invadir parte o la totalidad del carril contiguo. Y si para eso tienes que pisar la línea continua, pues la pisas.
Muchos conductores dicen, hombre, pues que vayan por el arcén. Pero claro, en el arcén hay de todo.
Sí, pero bueno, hay veces también, yo esta mañana, por ejemplo, que he ido hasta Peñaranda, en la carretera tiene poco tráfico, y vamos por el arcén y hay coches que te pasan pegados, ¿eh?
También,
y
¿no?
No venía nadie por el carril contrario, que se podían haber abierto bien y no te guardan el 1.5 metros que tiene que
mira
guardar.
Mira que la carretera de Madrid, dices tú, sí, es ancha, ¿eh? O sea que hay espacio para hacerlo, pero muchas veces a ellos tres les importa, ¿sabes? Como son más fuertes, porque la verdad es esa, y lo tengo claro, que lo que le también le fastidia es al conductor que tener que parar para que, ¿sabes?, al paso de ciclista que iremos a 20 o 25...
Esa es la falta de empatía que decía antes Santi, ya. Agustín. Es decir, que el conductor dice, es que este, claro, va a 20 por hora, yo voy a 60, sí. Y es que este me molesta. Y es que eso es lo que hay que cambiar, yo creo.
Y lo de la radio continua tiene tela, ¿eh? Porque a lo mejor te quedan 100 metros para una curva, que ya viene otro coche, a ver cómo haces.
Claro, claro. ¿Eh? En 2015, os voy a dar datos, 7.200 accidentes, 58 fallecidos, 652 heridos graves y más de 6.000 heridos leves. Son datos del director de la DGT, de Gregorio Serrano, que estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño un par de veces. Es tremendo. Vamos a escuchar la campaña que ha lanzado la DGT con los testimonios de familiares de ciclistas muertos en carretera. Pone los pelos de punta. Escuchamos.
Tengo la vista de ver a mi hijo tirado en el suelo con una manta por encima.
Cuando mi mujer recibió la llamada de su hermano para decirle que ha habido un accidente y yo he fallecido.
Pero no te lo crees. Yo todavía estoy esperando que aparezca por alguna esquina. O sea, no, hace 2 años ya de eso. Y todavía creo, algunas veces, algún subconsciente que te engañe, que tal, que creas que lo vas a ver aparecer o algo de eso.
Aunque pueda evitar que muera una persona, me daría por satisfecha. Pero ojalá que fueran muchos más.
Es increíble. Es increíble. Te ponen los pelos de como escarpias.
Somos, bueno, hay mucha gente, ¿cuánto se le calcula? Se calcula que monta el diario, sobre todo sábado y domingo de fiesta, pues serán a lo mejor 2 millones o 3 de ciclistas, ¿no?
Muchísimos, claro. Sí. Escucha, ¿y la DGT qué papel tiene que jugar en todo esto? Entiendo que con estas campañas pues ayuda a la concienciación de la gente, ¿no?
Sí, luego yo creo que un poco, pues, no sé si es la DGT o quién, pero la pena que pone al que hace eso, porque sobre todo uno puede tener un fallo, pero si yo lo que peor veo que vaya drogado, vaya bebido, pues eso yo ya, pues sería un poquito más duro, ¿no?
O sea, endurecer las penas, Santi.
Yo creo que sí.
Endurecer las penas porque la gente...
Cada uno podemos tener un fallo, ¿no? Tanto yo al volante de un coche como en la bici. Pero claro, yo si en la bici cometo un fallo y es grave, pues que me puedo ir para el otro lado.
¿Tenéis alguna experiencia mala vosotros en este sentido? ¿Os ha pasado alguna vez?
Sí, algunas veces sí. Sobre todo los autocares que son largos.
Sí.
Que tiene una toga que puede tener 10 metros, 12, 14. Entonces se cierra el conductor antes de tiempo. Es que no los calcula. ¿sabes? Los pasa y se cierra, entonces...
Te saca de la curva.
Que yo ya me ha pasado.
Pero que lo vivisteis vosotros, eso.
Sí, sí. Nosotros sí, lo hemos visto de todo.
O algún coche. Yo una noche vieja, hace muchos años, cuando corría, me encontré a un coche que venía un chico subido en el techo del coche con las ventanas abiertas y agarrado con los dos brazos a las ventanas y venía encima del techo. Y el otro, pues, no sé, vendría a 60, 70 por hora con el coche.
Que es increíble. Hombre, la culpa es suya, como es obvio, pero tú también salir en Nochevieja...
No, era el día... Bueno, sí, era Nochevieja, el día 1 de enero, pero bueno...
Tiene tela. Yo creo que el ciclista también, hay que hablar del ciclista, porque lo hablaba antes Santi con el tema de Nicky Hayden, que lo teníamos aquí guardado. Nicky Hayden no solo se salta un stop, sino que va... se descubrió allí que había un iPod en el lugar del accidente, es decir, iba con los cascos puestos y con la música puesta. El ciclista también tiene que tener cuidado por esto. Entiendo que también tiene que tener un cuidado extra sabiendo lo débil y vulnerable que es, ¿no?
Sobre todo lo que comentaba antes, si queremos que nos respeten, tenemos que empezar nosotros por respetar las normas, y estamos hartos de ver cada día ciclistas que pasan el semáforo en rojo, que no se paran en el stop. Yo mismo esta mañana iba trabajando y un ciclista ha salido saltándose una doble línea continua, un giro prohibido. He tenido que frenar porque si no me lo llevaba por delante. Y claro, ¿cómo vamos a luego a pedir respeto si los conductores constantemente también tienen que hacer cosas, ¿no?, para no atropellarnos o para no ponernos en peligro cuando somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal? También falta información, porque por la ciudad estamos viendo yo constantemente, por ejemplo, ciclistas que van por la acera, cruzan por el paso de peatones, luego salen a la carretera sin mirar. Entonces, también los ciclistas hay que concienciarlos del peligro.
Hay mucha diferencia de los que hemos montado a los que... que hemos corrido a los que no han corrido.
A la hora de ir en coche, dices.
Sí, no, a la hora, bueno, en coche también. Y ahora mismo, cualquiera de los tres, os pasamos a vosotros a 2 centímetros y nos tiramos.
Ya.
Yeah. ¿Sí? Pero te quiero decir, hombre, siempre y cuando que el ciclista se meta en el medio, pero hay una variación muy grande. Igual que el otro día, ha habido dos veces estos días atrás que el ciclista se pone a pasar un paso de cebra. Y digo, que no, que te tienes que bajar. ¿Cómo? Que te tienes... Le he metido el coche casi en la rueda trasera, que no iba a pasar nada. Y al final me ha dado razón. Digo, otra cosa es que tengas carril bici, es distinto. ¿Sabes? De todas maneras, la pérdida que tenemos nosotros, el más débil somos nosotros. O sea, que tengas razón, que no la tengas, que te ha matado. ¿Sabes? Yo cuando salgo de entrenamiento, monto bicicleta, siempre miro al que viene de frente... Y miro para atrás a ver si nos cuadramos, si coincidimos los tres. Si coincidimos los tres, ya sabes que va a perder.
Claro.
¿Sabes? O sea que...
Como hay mucha gente ahora cogiéndole miedo a la bici de carretera, pues también hay mucha gente sumándose a esto del BTT. Bueno, pues en Salamanca tenemos aquí un estudiante que ha quedado campeón del mundo de BTT. Álvaro Lobato, buenas tardes.
Buenas tardes.
BTT lo primero es bicicleta de montaña, ¿no, Álvaro?
Eso es.
Escucha, enhorabuena lo primero, vaya subidón, ¿no?
Muchísimas gracias.
Porque ¿contabas con ello o qué?
No contaba con ello. La verdad que fui un poco a la aventura. Era una carrera bastante importante y me encontraba con muy buenas piernas, pero bajo ningún concepto pensé que con tan buenas piernas.
Estás estudiando aquí en Salamanca, ¿no?
Sí, eso es. Estoy estudiando en Salamanca.
¿Y dónde entrenas?
Por aquí, por Salamanca, por las carreteras de Salamanca, por Benavente cuando voy, que es la ciudad donde vivo, y por los montes, por aquí.
¿Tú qué es, que te gusta de toda la vida esto del mountain bike, o también tiene que ver un poco con que el ciclismo de carretera no te mola por esos temas?
Bueno, la verdad que a mis padres siempre les ha dado un poco de miedo la carretera, entonces era más fácil que salir a entrenar por el monte, y por eso me he tirado más a la montaña.
Escucha, mucha gente está optando por esto, ¿no, Álvaro? Por tirarse la bici de montaña para evitar la carretera. Lo notarás tú en tu medio, en la bici de montaña, ¿no?
Sí, la verdad que en los últimos 2-3 años ha habido un boom del mountain bike. Ha habido muchísima gente por el monte. Antes salías y entrenabas tú solo, y ahora cada poco te vas encontrando gente y tal. Aunque también está siendo un poco peligroso por el tema de, sobre todo, los cazadores y esa gente que nos ponen trampas para ciclistas, que la verdad que no sé en qué molestamos.
Eso de eso quería yo hablar contigo, me parece tremendo. Lo de los tablones con clavos en mitad de la montaña, hace poco lo hablábamos antes fuera de micrófono, un chico que se murió en Salamanca, ¿dónde fue?
En Asturias. En Asturias, creo.
Con un cable.
Sí.
¿Te suena esa historia también, Álvaro?
Sí, la verdad que sí. Hace poco, mira, el fin de semana pasado ha sido el campeonato de Castilla y León y ha sido en Ávila. Y detrás del primer grupo que íbamos de carrera, parece ser que venía un coche poniendo trampas para los demás participantes, y muchísimos participantes han pinchado con tablones en el suelo, clavos, etcétera.
¿Pero con ánimo de qué? No, es que no entiendo.
Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que dicen muchas veces que si molestan, que espantan la caza, que tal, pero yo creo que no molestamos a nadie, la verdad.
Santi, Agustín, Carlos, ¿tenéis alguna cosa para Álvaro?
Joder, sí. Tenemos tantas cosas que decirle.
Agustín.
No, hombre, que te felicito por el campeonato del mundo, hombre. ¿Vale?
Muchísimas gracias.
Bueno, ya podéis tener cuidado por estas cosas de que la caza ni este ni esta tontería. Lo que pasa es gente mala y se acabó. De todas maneras, ese es hombre que lo pillaste y sabías quién era o no.
Creo que la organización al final más o menos sabe quién es.
A la cárcel, y ya está. Y además, nada de un año y medio. 3 o 5 años o 6, y si pasa algo, más gordo todavía.
Es que es verdad.
No, no, nada, y se acabó.
Tiene más
pues,
razón
la finca
con
suya, es, la finca era suya, no.
No.
Bueno, pues, lo único que puede hacer es el de la finca, si es suya, decirle algo, pero yo es que lo veo, y si no, pues ya sabes, a la cárcel y punto, pero que tiene que salir a la orden esa.
Igual, ¿qué pasa en la carretera? Hablando, bueno, pues de estos temas, escuchando otros programas de radio, muchos conductores que decían, no, es que los ciclistas no pagan impuestos. Es que los ciclistas no tienen seguro. No, perdona, los ciclistas también pagamos impuestos, como todo el mundo.
Como todo hijo de vecino.
Y tenemos seguro. Muchos de nosotros tenemos el seguro de la propia federación. Y al margen, si no, normalmente el seguro del hogar te cubre responsabilidad civil cuando vas en bicicleta, de todos los miembros del hogar. Y con el monte pasa igual. El monte es de los cazadores, la carretera es de los camioneros, de los conductores de coches y de los de autobús. Entonces nosotros no somos dueños de nada, no, es de todos.
Aquí cada uno caudillo de lo suyo, ¿no?
Exactamente.
Álvaro, que sigas para adelante, ¿eh? Que estás hecho una moto.
Esperemos que todo siga así.
Oye, estás con Lale en Bolivia, ¿no?
Sí, ando ahí con él, en el equipo de carretera.
Bueno, pues dale recuerdos de aquí, de esta mesa.
Muy bien.
Álvaro, un abrazo.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
Vamos a hablar ahora, Carlos, tú esto lo tienes muy de actualidad, que es el tema de los críos de las escuelas. Antes le dabas ahí una pincelada, pero claro, los padres dirán, voy a meter yo a mi crío a que haga ciclismo y que vaya por la carretera con todo lo que estoy viendo.
Nada, hoy en día en la escuela de ciclismo, bueno, en las tres que hay en Salamanca, por lo menos en la nuestra y tanto en las otras escuelas también, estamos optando mucho por el entrenamiento en bici de montaña, precisamente por eso, porque los niños quieren entrar a la escuela y los padres no quieren porque les da miedo y con toda la razón. Entonces, bueno, esto no es un problema de ahora. Es verdad que yo cuando era director de la Escuela de Ciclismo Bejarana y salía con los niños, ya nos llevamos varios sustos de gente que nos pasaba muy, muy cerca. Lo que pasa es que ahora monta mucha más gente, la da más gente por hacer deporte.
Es que el problema de todo esto, que ya en Salamanca estamos teniendo problemas, Agustín, con el tema del ciclismo, que estamos en horas bajas, y encima tenemos a los críos que no hay manera, que no se apuntan a las escuelas.
No, bueno, es que también... lo que dice Carlos, que es que los padres también lo piensan, y yo...
Pero lo entiendes como padre que lo puedan pensar.
Sí, sí, yo lo que pienso es que se debían de llevar por carreteras que no tuviera mucho tráfico, por ejemplo la de Valladolid, la de Zamora, la antigua, cosas así, había que llevarlos por ahí, aunque ya quedamos en la misma, porque si viene un conductor, viene... pues alcoholizado y lo que haya tomado, pues te lleva de lado a lado, vas por tu derecha y resulta que vas por la izquierda.
Oye, aquí podías entrenar en el velódromo, pero tal y como estás, Santi, como para entrenar en el velódromo.
Yo también pienso que, por ejemplo, a mí que me gusta montar en bici, yo creo que a la mayoría me gusta ir a la carretera o al campo en la de montaña, no me gusta ponerme a dar vueltas allí en el velódromo, ¿no?
Ya. Pero bueno, eso cada uno, oye, si a los críos también les puedes meter el entrenamiento ahí en el velódromo.
Le puede venir bien.
Estoy aprovechando para darle un palito a lo del velódromo. No sé si me lees entre líneas, pero es que es lamentable lo del velódromo.
Pasa que yo creo que un velódromo en Salamanca, yo creo que es la peor inversión que se puede hacer.
Es que, vamos a ver, hombre.
Yo no le saco rendimiento ahí, por más que pienso que se puede hacer.
Las escuelas, bien hecho, para las escuelas sería muy útil.
Es para saber el ciclismo.
Pero al margen, no puedes estar solo entrenando en velódromo, porque luego las carreras no son en velódromo, hay lógicamente carreras de pista, pero luego lo que les gusta a los chicos de la escuela es la competición en carretera, lo que están viendo en el Giro de Italia, en el Tour, en la Vuelta.
No, que el velódromo es para saber ir en el velódromo, para aprender a sprintar y todas esas cosas, pero la carretera, porque aquí tampoco en España hay gente... mucha gente que se dedica a esto, al velódromo, o sea, a pista, campeonato del mundo y esto. Y es para lo que, para enseñar, para cómo se hacen los relevos y tal y poco más.
Pues así estamos. Tenemos una Vuelta Ciclista a Salamanca dentro de poco, ¿eh? O sea, que no todo aquí son noticias malas, que el ciclismo está tirando, o por lo menos intentándolo, con días. Carlos Castro, entre otros.
¿Cuatro días?
Sí, bueno, pues el día 10 y 11 de junio.
Estáis peleando por ello, Carlos, ya estáis cerrando todo.
Cerrando todo, ya está.
Y va a ser maravilloso otra vez. Y Santi y Agustín, que se apuntan a todas, pues ahí estarán, seguro. Santi, Agustín, Carlos, gracias por venir y gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vamos y volvemos mañana a las 3:30 hasta las 4 cada día contigo. Te dejo con la radio, con Expósito. Adiós.